La ley moral dentro del pacto de gracia. La ley moral no contradice el evangelio ni el pacto de gracia. Dentro de la redención que nuestro Dios planeó en la eternidad, la ley no funciona como medio de salvación, sino como una norma santa que guía la vida del pueblo que Dios ya ha salvado, ya ha redimido. Vamos a revisar algunos versículos. Quiero que iniciemos con Efesios capítulo, carta a los Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Vamos a iniciar con este, con estos versículos de la carta a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una lectura rápida, parecería que encontramos una contradicción, porque dice el versículo 9, no por obras, y luego dice el versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, podemos nosotros ver en estos versículos cómo este pasaje resume el orden del evangelio y explica el lugar correcto de la obediencia en la vida cristiana, cómo resume el orden de la salvación y explica el lugar correcto de la obediencia en la vida cristiana. ¿En qué sentido? En el hecho de creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí está la obediencia. El versículo 8 y 9 nos habla que la salvación es por gracia. Indudablemente, fundamento bíblico, doctrina fundamental, la salvación es por la fe, es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No es de nosotros, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Nadie se puede gloriar por obras en cuanto a la salvación. No procede del esfuerzo humano, no depende de las obras, es un don soberano de Dios. La salvación pertenece enteramente a la gracia divina. Primer fundamento, la salvación es por gracia. Segundo fundamento que encontramos en estos versículos de Efesios 2, el creyente es una nueva creación. Porque dice el versículo 10, porque somos hechura suya. La obra de Dios no consiste solo en perdonar al pecador, sino en transformarlo. El creyente es una nueva criatura formada por Dios en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo nuestro Señor. Por eso dice, somos hechura suya. Y tercer fundamento que encontramos en el versículo 10, la salvación produce obediencia, porque dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es diferente a las obras que muchos quieren hacer sin Cristo para alcanzar la salvación. Esas obras no sirven, porque la salvación es por fe, es por la fe, es por gracia. Pero el versículo 10 me dice que la salvación produce obediencia, y esas son las obras que está mencionando aquí. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos precisamente en esas buenas obras. Sin Cristo, el hombre busca sus propios intereses. Y si hace obras, es porque hay intereses ocultos detrás de esas aparentes buenas obras. Pero cuando estamos en Cristo, quien recibe toda la gloria es nuestro Dios. Todas las obras que hacen los salvos glorifican a Dios el Padre. Todo lo que el salvo, el creyente, hace en Cristo, glorifica a nuestro Dios. Y ese es el punto de las buenas obras que Dios preparó para nosotros, para que anduviésemos en ellas y diésemos testimonio de que nuestro Dios es poderoso. Las buenas obras no son la causa de la salvación, sino su fruto. Dios salva primero y luego llama a su pueblo a caminar en obediencia. Aunque mencionamos esto y parece ser tan sencillo de comprender, nuestra vida todavía quiere hacer obras que agraden a Dios, obras fuera de su voluntad. Todavía nuestra naturaleza pecaminosa y caída trata de hacer esas obras que hizo Caín y no seguir la voluntad de Dios como lo hizo Abel. Dios salva primero, muy importante, y luego llama a su pueblo a caminar en obediencia. Y esas son las obras que hace su pueblo. Es diferente a las obras que el hombre hacía cuando estaba sin Dios. Este principio nos introduce en el tema de este estudio. El lugar de la ley de Dios, la ley moral de nuestro Dios, dentro precisamente de esta salvación, que es por gracia. Se le llama también pacto de gracia. Cuando usted escucha pacto de gracia, no es otra cosa que lo que Dios ha establecido en Cristo Jesús para salvarnos. El pacto de gracia es el compromiso soberano de Dios de salvar pecadores por medio de Jesucristo, dándoles perdón, otorgándoles vida eterna, y no por sus obras, sino por su gracia. Esto es importante porque ahí podemos comenzar a ubicar con claridad qué lugar ocupa entonces la ley de nuestro Dios dentro de este plan de salvación, dentro de este pacto de gracia. Este pacto fue revelado después de la caída del hombre y encuentra su cumplimiento en Cristo nuestro Señor. Es decir, allá en el Edén, cuando Adán pecó, Dios reveló este pacto de gracia, esta salvación que vendría por medio de un Redentor, el Mesías prometido. Pero se cumple ¿cuándo? Precisamente cuando nuestro Señor muere en la cruz. Si recordamos, Génesis 3:15, ahí está la primera mención de un evangelio. Se le llama muchas veces protoevangelio, es decir, un bosquejo del evangelio. Tú recordarás ahí cuando la serpiente engaña a la mujer. Luego Dios se presenta ante Adán, ante su esposa. Le dice obviamente a Adán, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Por qué tomaste del fruto, del árbol que no podías tomar? Ahí estaba el mandamiento explícito para ellos. Había un mandamiento en Edén. Y tú conoces la historia. Adán le dice, la mujer que me diste. Y la mujer le echa la culpa a quién. La serpiente que pusiste en el huerto. Precisamente en Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, simiente es descendencia, tu descendencia, entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, pondré enemistad entre tus descendientes, los serpientes chiquititos, ¿no? No sé cómo se llamará, serpentitos. Entre los descendientes de la serpiente y los descendientes de la mujer, habrá enemistad. Esta, o sea, haciendo referencia a al descendiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza. Y sabemos que eso sucedió precisamente en el Calvario. Ahí nuestro Señor Jesucristo aplastó, por decirlo de una forma ilustrativa, metafórica, aplastó la cabeza de Satanás, de la serpiente. Este te herirá en la cabeza, el descendiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar o el talón. Y eso habla precisamente de los sufrimientos del Calvario. Todos los sufrimientos que pasó nuestro Señor fue prácticamente el diablo, Satanás, haciendo toda su obra contra nuestro Señor en la cruz. Así que Génesis 3:15, recuerda siempre, ahí está el primer detalle del Evangelio, la primera promesa de la venida de un Salvador, el descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Dios promete la simiente de la mujer que vencerá a la serpiente. En Hebreos 9:15 dice con claridad también, así que por eso, hablando de Cristo, Cristo es mediador de un nuevo pacto. hace una diferencia clara la carta a los hebreos entre el antiguo pacto y el nuevo pacto establecido en Cristo. Establecido en Cristo. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Desde la caída, Dios salva a su pueblo no por la obediencia perfecta del hombre, sino precisamente por la obra redentora de Cristo para todos aquellos que creen en Él. Obediencia perfecta, el hombre no va a poder dar. Después de la caída, el hombre no va a poder dar obediencia perfecta. ¿Cuál sería entonces el orden bíblico? Ya que mencionamos el pacto de gracia, ¿cuál sería el orden bíblico? Recuerda, pacto de gracia no es otra cosa que el plan de salvación. La redención trazada por Dios. La primera mención, Génesis 3:15. Su cumplimiento, el Calvario, la cruz. Es ahí el cumplimiento del plan de redención. El hombre solo puede ser salvo por medio de la fe. Eso es la gracia, por eso se llama pacto de gracia. Y hace una diferencia con lo que se estableció en Adán. ¿A Adán qué se le pidió? No gracia. A Adán se le pidió obediencia, obras. Si no comes de este árbol, vas a vivir. El día que comas de este árbol, regresarás al polvo. En teología se le llama pacto de obras a los mandamientos que se le dieron a Adán y a sus descendencias. Eso es importante porque el que quiere vivir sin Cristo rechazaría el pacto de gracia y se quedaría solamente con el pacto de obras establecido en Adán. No sé si puedes ver eso con claridad. Solamente en Cristo se nos ofrece el pacto de gracia. Cuando alguien rechaza a Cristo, solamente se queda expuesto al pacto de obras. Y el pacto de obras es un pacto de obediencia. El hombre no puede dar obediencia perfecta y terminará regresando al polvo, quedando muerto ahí hecho polvo y sin posibilidad de la resurrección. Por eso es importantísimo que tú puedas ver, ¿no?, este pacto de gracia. Recuerda esto, pacto de gracia. La salvación ofrecida por nuestro Dios en Cristo Jesús. La primera mención del pacto de gracia, Génesis 3:15. Esto nos deja claro entonces el orden bíblico. ¿A qué me refiero? Que primero es la redención antes que la ley. Porque la ley de Dios supone obras. Tú cuando te acercas a los mandamientos de Dios, no adulterarás, no matarás, no codiciarás, te vas a encontrar con obras. No hago esto, no hago esto de acá, no puedo hacer esto de aquí. Pero el orden bíblico es primero considerar la salvación que se te ha dado en Cristo Jesús. Redención antes que ley. Salvación antes que obras. Mucha atención, salvación antes que obras. En esto tropezaron los fariseos, los religiosos. El legalismo precisamente es tratar de alcanzar la gracia de Dios, la salvación de Dios, sin Cristo, solamente a través de las obras. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo precisamente les reprochó a los religiosos fariseos. Ustedes imponen cargas pesadas a los hombres, imponen mandamientos de hombres. Nuestro Señor dijo con claridad, mandamientos de hombres, no son mandamientos de Dios. Mandamientos de hombres, y ni siquiera a las personas que les cargan estos mandatos de hombres, ni siquiera ustedes con un dedo quieren ayudar a cargarlos. Ese fue el reproche de nuestro Señor en cuanto al fariseísmo legalista que hubo en su tiempo. Así que recuerda, el orden bíblico es redención antes que ley. Redención antes que ley. Si nosotros vemos los mandamientos, Éxodo 20, 1-2, ahí está mencionado claramente. Vamos a las escrituras. Yo voy a andar un poquito rápido, pero puedes tú también buscar, ¿no? Éxodo 20, el versículo 1 y 2 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Estos dos primeros versículos, ¿qué me está mostrando? Que primero Dios salva. ¿Qué hizo primero Dios con el pueblo de Israel? Lo salvó. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Lo salvó de Egipto. Te saqué, te rescaté de Egipto. Dios está diciendo en Éxodo 20, yo te saqué de Egipto. Y luego el versículo 3 empieza, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen. Y así en adelante siguen los mandamientos. Eso es importantísimo. Aunque es algo que lo podemos ver explícitamente y recibirlo con claridad, sucede que a veces olvidamos esto. Bueno, antes de venir a Cristo, realmente nosotros vivíamos un legalismo de obras. Que eso es lo que tú ves precisamente en las religiones falsas, en las sectas, en las enseñanzas falsas. Ves mandamientos de hombres, obras, ves obras, tratando de agradar a Dios por medio de las obras y no por la fe. Pero no te olvides del otro lado, ¿no? Como lo vimos en Efesios al principio. Sí, no es por obras para que nadie se gloríe, pero versículo 10 de Efesios 2:10 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, obras que Dios preparó de antemano. Ahí estamos hablando de la obediencia, el fruto de la vida del creyente manifestando obras en Dios. No son las obras interesadas que hacíamos cuando no conocíamos a Cristo. Detrás de la fachada moral de hacer una buena acción, había intereses personales, mezquinos y egoístas. Cuando tú ves a gente que a veces se reúne grandes cantidades de dinero y aparentemente ayuda en una causa, una necesidad, detrás lo que hay es un interés. Hay intereses personales, intereses muchas veces solamente de hombres. Tal vez renombre, tal vez fama, reconocimiento. Pero cuando venimos a Cristo, las obras que hacemos son las que Dios precisamente nos ha mandado para que andemos en ellas. Por ejemplo, mencionamos la adoración cristiana, el evangelismo que podemos hacer, evangelismo personal, la proclamación que hace la iglesia. Hay muchas buenas obras que producen realmente fruto agradable delante de Dios. Regresando una vez acá. Primero entonces, redención y luego ley. Éxodo 20:1-2. Yo soy Jehová tu Dios que te salvé, que te saqué de la tierra donde estaba siendo esclavo. Y recuerda que en la vida del cristiano, el Egipto siempre será el mundo. Siempre se mostrará el Egipto como el mundo donde servíamos a Satanás, servíamos a nuestras pasiones, a nuestros deleites. Ese es el orden bíblico entonces. Israel no recibió la ley para ser redimido, sino porque ya había sido redimido. Mira la diferencia. Israel no recibió la ley para ser salvado. No. Israel recibió la ley de Dios porque ya había sido salvado. ¿Sí ves la diferencia? Diferencia que nunca entendieron los religiosos, los fariseos. E incluso el día de hoy hay mucho pueblo cristiano que está bajo normas legalistas de hombres que no entiende esta verdad sencilla de las Escrituras. Israel recibió la ley porque ya había sido salvado. Ya había sido salvo. El mismo principio lo encontramos en el Nuevo Testamento. Ya leímos Efesios 2:8-10. Primero salvación por gracia y después las buenas obras preparadas por Dios para que nosotros anduviésemos en ellas. También encontramos también en Tito 2:11-12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahí está la salvación, primero. Y luego dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí están las buenas obras del creyente. Sí, Y el hecho de renunciar a la impiedad va a ser vestirse de esa salvación que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Dicen Colosenses, si no me equivoco, vestidos del nuevo hombre. Es una acción, es algo que tenemos que hacer. Eso es una obra, pero en Cristo. Desechar el viejo hombre y ponernos el vestido del nuevo hombre que está hecho conforme la imagen, la voluntad de nuestro Dios. Y recordemos también Pablo, cuando Pablo, precisamente el capítulo 4, Pablo le explica a la iglesia de Roma, formada por judíos y gentiles, le dice, ahí en el capítulo 4, versículo 10, ¿cómo pues fue contada la fe de Abraham? ¿Cómo fue tomada en cuenta la fe del patriarca Abraham, al que ustedes llaman padre espiritual? El judío, Abraham es el padre de la fe. Bueno, ¿cómo Abraham tuvo la fe? Dice Pablo, y usa preguntas, ¿no? ¿Lo hizo estando en la circuncisión o estando incircunciso? ¿Cómo fue? Tú recordarás precisamente, ¿no?, lo que es la circuncisión, una señal de pacto que Dios estableció para Abraham y toda su descendencia. Entonces Pablo les dice, ¿cómo fue tomado en cuenta por Dios Abraham en cuanto a su fe? ¿Cómo fue? ¿Cuando estaba circuncidado o cuando fue cuando todavía estaba incircunciso? ¿Cómo fue? Dice el versículo 11. Perdón, el mismo versículo 10 al final. No en la circuncisión, no. La fe de Abraham fue tomada en cuenta por Dios cuando estaba incircunciso y recibió, escucha esto, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Es un razonamiento muy claro de Pablo para los creyentes judíos y para, bueno, para todos nosotros, el pueblo de Dios. Abraham fue tomado en cuenta por Dios en su fe antes de que Dios le dé la señal de pacto, la circuncisión. O sea, ahí está claramente el orden. Primero Dios salva y luego la ley. Las obras por medio de la ley que Dios establece. Primero Dios te salva y luego viene la ley. Primero redención y después ley. Entonces podemos decir ahora, la ley no es un medio de justificación. La ley no me justifica delante de Dios. ¿Cuál es la sencilla razón? Porque ya Dios lo hizo en Cristo. ¿Cómo somos llamados justos? Por la justicia de Cristo en la cruz, su obediencia perfecta en la cruz. Cuando yo creo en la justicia de Cristo, yo soy llamado justo, no por lo que yo haya hecho, porque en verdad, ¿qué podemos hacer? Nada, si estamos condenados. Él lo hizo todo por mí. Por esa razón, si la justicia viene por Cristo, la ley no es un medio de justificación. Y es un error para mucho pueblo cristiano pensar que las cosas que se hacen en el servicio, en la iglesia, en la obra de la iglesia, nos da justificación. No nos da justificación. Eso es fruto. Eso es fruto. No es justificación delante de Dios. Ya la justificación la tienes en Cristo. La ley entonces no es un medio de justificación. La escritura enseña claramente que la ley no puede justificar al pecador. Y ya sabemos algunos versículos, pero revisémoslo. Romanos 3:20. ¿Qué dice Romanos 3:20? Leo rápidamente. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, ese es el conocimiento del pecado. Me dice claramente, ningún ser humano será justificado delante de él por la ley. Hablando de la ley de Dios. Y Gálatas 2:16, Gálatas, carta a los Gálatas 2:16, dice ahí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La escritura es muy clara, explícita. Nadie será justificado por la ley, por guardar la ley de Dios. Nadie será justificado por guardar la ley de Dios. La ley, ¿qué es lo que hace la ley? Bueno, ya Romanos vimos 3:20, ¿no? Que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley me muestra lo que Dios desaprueba. La ley lo que hace es revelarme el pecado y muestra la culpa del hombre delante de Dios. Ese es el papel de la ley. Pero la ley no salva. La ley solo me dice lo que Dios reprueba, lo que Dios desaprueba sería, lo que Dios aborrece. Cuando Él dice no codiciarás, es porque Él está desaprobando la codicia. Si no dijera no codiciarás, entonces yo cómo voy a saber lo que Dios desaprueba. Si dice no adulterarás, y eso tiene que ver con el adulterio y la fornicación, la inmoralidad, eso vamos a ver más adelante, ¿no? Que los mandamientos no son cosas explícitas, sino categorías de pecado. No fornicarás, no adulterarás, implica fornicación, inmoralidad, malos pensamientos. Dios está desaprobando todo eso y Dios lo pone explícito. Lo que yo hago es saber que Dios aborrece el adulterio, la fornicación, aborrece el divorcio. Nadie entonces es justificado por la ley. La justicia viene, ¿cómo? Por Cristo. La justicia, la salvación, la gracia viene por Cristo. Romanos 3, ahí mismo en Romanos 3, 21-22, es un pasaje que hemos leído anteriormente, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, que está testificada por la ley y los profetas, la justicia, versículo 22, de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y dice también segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Justicia de Dios en Cristo. La justicia viene entonces por Cristo. La pregunta evidente que muchos se hacen es, ¿entonces queda anulada la ley en el pacto de gracia? ¿Queda anulada la ley en el pacto de gracia? Si la salvación es por gracia, esta pregunta es inevitable. ¿La ley se anula? Y sabemos que la fe no invalida la ley. La fe que hoy los creyentes tienen en Cristo, que tú y yo tenemos en Cristo, no anula la ley, no lo hace. La fe no destruye la ley. ¿Qué es lo que hace? La coloca en su lugar correcto. La fe coloca a la ley en su lugar correcto. Romanos 3:31 dice ahí, Pablo mismo se hace esa pregunta. Luego entonces, por la fe, ¿anulamos la ley? ¿La hacemos inválida? Pablo dice, no es posible. Eso quiere decir de ninguna manera, no es posible, sino que confirmamos la ley. Mira, la fe no anula la ley, no la anula, la confirma, la afirma. Eso es lo que hace. La fe afirma la ley, la confirma. La fe no destruye la ley. Y esa ley, sucede que ahora en el nuevo pacto queda escrita en el corazón de los hombres, bajo el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Ahí está hablando de los días que venga nuestro Salvador. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y si vemos también Hebreos capítulo 8, 10, carta a los Hebreos capítulo 8, versículo 10, dice ahí, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. El escritor de Hebreos, aludiendo precisamente a las palabras del Antiguo Testamento. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Así que entonces vemos, la diferencia del nuevo pacto no es la eliminación de la ley, sino su internalización. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ahora la ley de Dios iba a estar escrita en el corazón de los creyentes, de los salvos. Eso es internalización. Iba a estar escrita en el corazón. Esa es la diferencia. Antes, la ley de Dios estaba escrita en tablas de piedra. Recuerda a Moisés bajando de la montaña. La ley estaba escrita en tablas de piedra. Moisés subió la montaña, Dios le dio las dos tablas y Dios con su propio dedo, escribió el decálogo. Eso era en el antiguo pacto. Esa ley moral, para todos los que creen, para los que creyeron, estaba escrita en tablas. Pero para los creyentes del nuevo pacto, esa ley está escrita en el corazón. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hace esa obra de escribir la ley de Dios en el corazón de todos los hombres salvos. La Escritura habla entonces de esto. Hay aquí dos realidades que debemos tomar en cuenta, porque yo sé que puedes tú estar pensando, bueno, entonces, ¿qué sucedió con los con el hombre en el Génesis, que fue creado a imagen de Dios y tenía de alguna forma la ley de Dios escrita en el corazón por medio de la conciencia? Yo sé que puedes pensar en eso, porque la Escritura habla de estas dos realidades. Y no hay que confundir esto, no hay que confundir cómo se menciona una ley en el corazón. Mira, por un lado, todos los hombres poseen la obra de la ley escrita en sus corazones, en lo que nosotros llamamos conciencia, como dice Pablo en Romanos capítulo 2. Esa voz que acusa o defiende a los hombres en sus razonamientos, esa voz que llamamos conciencia. El hombre es un ser moral porque Dios, el Creador, es un ser moral. Dios creó al hombre perfecto. Dios tenía, de alguna forma, eso es algo que Dios hace en su naturaleza creadora, pone sus mandamientos en los corazones de todos los hombres. Pero recuerda que luego vino la caída y el pecado distorsionó, trastocó la obra perfecta de Dios. De tal manera que la conciencia, aunque hable en todos los hombres, la conciencia puede ser opacada, puede ser anulada, puede ser ignorada, o incluso la misma conciencia puede dar un argumento falso. Esa conciencia quedó, bueno, el papel de la conciencia obviamente se dañó por el pecado. Esa conciencia moral. Los hombres el día de hoy juzgan, unos dicen, no, es incorrecto el aborto, no, es incorrecto el matrimonio entre personas del mismo sexo, no, es incorrecto la pena de muerte. Pero otros van a decir, no, está bien, el matrimonio es heterosexual, el aborto es pecado, la pena de muerte es válida. Entonces vamos a encontrar siempre con definiciones morales distintas y relativas de acuerdo a los lugares. Pero recuerda que hay una moralidad absoluta, una norma moral absoluta, que está por encima de las normas relativas de los hombres. Esa norma moral absoluta es la establecida por Dios y es la que Dios puso en todos los seres creados a su imagen y semejanza, pero que lamentablemente el pecado dañó eso, distorsionó esa obra de Dios. Lo que Dios hizo era perfecto. Siempre recuerda eso. Dios hizo todo perfecto. Dios en Génesis 1 dice que Él vio su obra y con terminada y vio que todo era bueno en gran manera. Así que no confundas entonces esa conciencia, esa obra de la ley escrita en los corazones de todos los hombres en forma de conciencia, con la ley escrita en el corazón por el Espíritu Santo en el nuevo pacto a los creyentes. No confundas. Lo que dice Jeremías 31:33 o Hebreos 8:10, el escritor repitiendo esto, es esa obra precisamente, es una obra redentora del Espíritu Santo en los creyentes. No solo informa lo que es correcto, como lo hace la conciencia, como lo hacía la conciencia, sino que transforma el corazón. Por eso hablamos de una regeneración, conversión, un corazón transformado. Inclina la voluntad hacia Dios y capacita al creyente para amar y obedecer su ley moral. Finalmente veamos entonces la ley como norma para el pueblo redimido. La ley sigue entonces revelando la voluntad santa de Dios para su pueblo. Es más, Romanos 13:8-10 dice que el amor cumple la ley. El amor no reemplaza la ley, el amor cumple la ley. Los mandamientos son reafirmados en el Nuevo Testamento, en Efesios, en Santiago, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recordarás esas palabras de nuestro Salvador, enseñando a las multitudes, oíste que fue dicho. Mas yo digo, no es que el Señor está anulando la ley, Él está dando el cumplimiento correcto de la ley. Él habló de los mandamientos, habló del divorcio, habló de la inmoralidad, habló del adulterio, de la codicia, de los malos pensamientos. Habló incluso precisamente, no puedes amar a dos señores, o amas a Dios, o amas las riquezas, o amas a Dios, o te amas a ti mismo, ¿no? El día de hoy, el problema no son las riquezas, el día de hoy el problema es el orgullo y el corazón del hombre que quiere saber más que Dios. También habló también bastante nuestro Señor del cuarto mandamiento, el día de reposo, dándole un perfecto cumplimiento del día de reposo cristiano. Así que vemos nosotros, podemos decir que la ley es una norma para el pueblo redimido, es una guía, es una forma de conducta. Si yo quiero conocer las buenas obras que Dios ha dado como creyente para que ahora pueda caminar en ellas, tengo que acercarme a las Escrituras para saber qué es lo que Dios quiere que yo haga para ahora agradarle a Él. Ya no a mi carne, ya no a mis intereses mezquinos, ya no al mundo, ya no a mis propósitos sencillamente humanos, no a mi conducta moral humana, no, agradar a Dios. He sido redimido para que yo ahora pueda ver su ley, y como dice precisamente el Salmo, ese Salmo precioso, el Salmo 19, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, el mandamiento de Dios es justo, sus estatutos son perfectos, en ellos no hay error. El creyente ama su ley, como la miel que destila del panal, la miel fresca, no la miel guardada que a veces compramos de días o meses, la miel fresca, o como el oro purificado muchas veces. El creyente ama su ley. La ley entonces guía al creyente para andar en la voluntad de Dios. Y esto es lo que se llama precisamente santificación. Recuerda, santificación. Podemos también entonces ver que la ley lo que hace en el creyente es guiarlo para santificación. Además, también el Espíritu capacita al creyente para vivir conforme a la justicia que la ley establece. Eso lo vemos en Romanos capítulo 8. Ya no podemos alcanzar a revisar algunas citas. Conclusiones de este estudio. Recuerda, el pacto de gracia es el plan de Dios para salvar pecadores por medio de Cristo. La salvación es por gracia, no por las obras. La ley no es un medio de justificación. ¿Qué sería la ley? Es un medio de santificación, pero no de justificación. El Evangelio no elimina la ley moral. El cumplimiento de la ley está en el amor. La ley está escrita en el corazón de los creyentes del nuevo pacto, por el Espíritu. La obediencia es el fruto visible de precisamente la redención. ¿Qué lugar ocupa la ley moral dentro del pacto de gracia? Para cerrar con una pregunta, ¿qué lugar ocupa la ley moral dentro del pacto de gracia? No es un medio de salvación, no fue abolida por el Evangelio, es la norma para la vida del creyente en su santificación, revela el carácter santo de Dios, lo que Dios quiere que tú hagas ahora en Cristo, y recuerda, si eres creyente, esa ley está escrita en tu corazón por el Espíritu.